damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 25 de septiembre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, participaron en la mañana de hoy en el acto de presentación del Día del Patrimonio, que este año realiza un homenaje a la medicina y en especial a Manuel Quintela, quien fue impulsor del Hospital de Clínicas.
El lema del Día del Patrimonio este año es Medicina y Salud, Bienestar a Preservar en el marco de la pandemia mundial por coronavirus. La edición será celebrada los días 3 y 4 de octubre.
En la entrada del Salón de Actos de la Facultad de Medicina esperaban al presidente un conjunto de personas que reclamaron mayor presupuesto. Si la ciencia se congela, ¿quién responderá a las pandemias del futuro? Cuestionaba una de las pancartas que portaban. Los reclamos se hicieron más intensos en el momento en que se dio inicio al acto, que contó con un discurso de apertura por parte del director de Patrimonio Cultural, el arquitecto William Rey.
Seguida de Rey, fue el turno de la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, quien agradeció la presencia del presidente, así como la de los tres científicos referentes del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Finalmente, habló el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien así se refirió al homenajeado Manuel Quintela.
No solo representa a la profesión médica, representa también lo mejor de una sociedad uruguaya que ha sabido repetidamente ser muy dinámica, muy creativa, con mucho impulso. Una sociedad que nunca se conformó con ser un pequeño país en un lugar alejado del mundo, sino que aspiró a medirse con los mejores, a jugar en las grandes ligas, a construir un modelo de convivencia exitosa. Al homenajear a Manuel Quintela también estamos homenajeando eso, y creo que todos queremos, y es bueno que así se perciba, este homenaje como una invitación a seguir siendo una sociedad dinámica, una sociedad creativa, una sociedad abierta, una sociedad sin complejos, una sociedad segura de poder hacer cosas grandes y cosas buenas.
El Ministerio de Desarrollo Social inauguró hoy una oficina en el Centro Penitenciario de Santiago Vázquez, el ex Comcar, con la presencia del titular de la cartera, Pablo Bartol, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles, dijo que la inauguración de esta oficina tiene que ver con la idea de que las cárceles sean un barrio más y que todos los programas del MIDES y todas las posibilidades también estén presentes allí.
Esa es una idea que, una metáfora, una visión que tenemos, pero que tiene que ver con un principio muy viejo que empieza en el año 1955, cuando se elaboran las primeras reglas mínimas de Naciones Unidas, que se plasma lo que se llama el principio de normalización, y que tiene, básicamente, es muy sencillo, básicamente es, cuanto más normal sea el clima, el contexto en el que vive una persona en una prisión, más probable es que no vuelva a cometer un delito, más probable es que pueda volver a reinsertarse, así como un plantín en un jardín, en la sociedad. Y una vida normal, entendemos todos que significa una vida donde pueda tener educación, cultura, deporte, contacto con la familia, empleo, capacitación, y donde falte la libertad, que sí es como si se quiere en una nave espacial, falta la ley y la gravedad, la libertad que es básica, pero todo el resto tiene que estar funcionando igual. Esa es la idea de que sea un barrio más, que las políticas sociales entren, que entre la educación, todos esos elementos que constituyen la dignidad humana, y que eso es lo principal que permite que la persona, llamémosle como se quiera, se rehabilite, se readapte, se reeduque, y en algunos casos, los casos más complejos, salud mental, que también reciba todas las atenciones necesarias que tendría si estuviera afuera.
El expresidente y actual senador colorado, Julio María Sanguinetti, opinó que la coalición multicolor debió haber trasladado la alianza que realizó en las elecciones presidenciales a las departamentales en todo el país y no solo en Montevideo.
Votamos nuevamente, esta vez gobiernos departamentales. Como siempre, lo hacemos con la alegría y convicción que nos da nuestra orgullosa condición de colorados y vallistas. No sentimos, sin embargo, que la coalición multicolor haya hecho lo más inteligente. El éxito de la coalición en el plano nacional, lanzado al debate y sostenido en la opinión pública por nuestro partido desde mayo de 2018, debió trasladar a todo el país una estrategia análoga, indicó en su columna en el Correo de los Viernes. No ha sido posible, salvo en Montevideo, donde el favoritismo frentista siente el desafío de una candidata válida, inteligente y de carácter que ha abordado la instancia con decisión, manifestó en referencia a Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor.
Una nueva marcha por la diversidad se realizará hoy, convocada por 19 organizaciones bajo la consigna Orgullo es luchar.
La convocatoria en redes sociales es a una concentración a partir de la hora 19 en la Plaza Cagancha para recorrer Avenida Libertador hasta Plaza Primero de Mayo, donde se realizará la lectura de una proclama. A diferencia de las ediciones anteriores y a raíz de la pandemia de COVID-19, se definió que esta vez no habrá un cierre musical. La coordinación también exhorta a utilizar tapaboca y mantener la distancia física.
12 horas 27 minutos, vamos con el panorama de la emergencia sanitaria. La compañía Costa Cruceros anunció ayer que canceló la temporada prevista en Uruguay y el resto de la región de América del Sur debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
La empresa lo informó en un comunicado y el representante de la naviera italiana, Carlos Pera, lo confirmó al diario El País. Pera señaló que fueron las condiciones sanitarias complicadas de Argentina y Brasil las que impulsaron a la empresa a tomar esa decisión.
La compañía viene al Río de la Plata desde hace 72 años y es la primera vez en la historia que suspende una temporada, explicó Pera, y añadió que los protocolos sanitarios que hay que cumplir para poder operar hacen peligrar el éxito del producto en sí.
El protocolo diseñado para llevar adelante la operativa de los cruceros implica la exigencia de un hisopado al subir al barco y otro al desembarcar en Uruguay, que las personas deben usar tapabocas todo el tiempo una vez que salen de la cabina y además se establece que ningún pasajero puede desembarcar en ningún puerto. La compañía decidió no operar en América del Sur el próximo verano, sin embargo, ya anunció que abrió la ventana de viajes para la temporada 2021-2022.
La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, resolvió que el lunes 28 no se dictarán clases presenciales en los centros educativos públicos y privados en los que hayan funcionado comisiones receptoras de votos con motivos de las elecciones departamentales y municipales 2020.
El Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, resolvió además que las direcciones de estos centros educativos deberán coordinar su apertura el día lunes 28 de septiembre a los efectos de la limpieza, desinfección y ventilación del local.
Otros temas del panorama nacional, el ex secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo que confía plenamente en el sistema de justicia que hay en Uruguay. Toma, que hoy es fiscal de gobierno, no está yendo a su oficina del Ministerio de Educación y Cultura desde que comenzó la pandemia porque con sus 68 años de edad forma parte de la población de riesgo ante la COVID-19, según consigna El País. Ese medio lo consultó por teléfono sobre las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo el miércoles en rueda de prensa que si Toma fuera un funcionario de confianza, no estaría más en el cargo.
Toma respondió, yo estoy sometido a una investigación administrativa y por regla no puedo hacer ningún tipo de manifestación. Así lo establece el decreto 500 porque incurro en una falta administrativa grave. Por eso voy a respetar el procedimiento. Confío plenamente en la justicia administrativa, confío plenamente en el sistema de justicia que hay en Uruguay y respeto extensamente las normas que aplican a cada caso. Por tanto, no voy a hacer ningún tipo de declaración, afirmó. Ante la pregunta de si tiene un vínculo personal o afectivo con la contadora que lo acompañó en 5 viajes oficiales al exterior, Toma respondió, esa es una pregunta ofensiva. Realmente me ofende que me haga esa pregunta, así que gracias, hasta luego.
Toma será citado para que declare el próximo lunes en Torre Ejecutiva como parte de la investigación administrativa que inició el gobierno por las misiones oficiales que realizó Italia en 2019 junto con una contadora aparentemente sin una debida justificación.
Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil e instructor de la investigación que anunció el presidente Luis Lacalle Pou el pasado viernes, tiene 60 días de plazo para trabajar en el proceso, según indica el diario El Observador.
El presidente Luis Lacalle Pou firmó ayer un decreto que deroga la obligatoriedad que tienen los fiscales de gobierno para expedirse ante recursos administrativos.
La nueva norma restringe, de hecho, las potestades de los dos fiscales de gobierno, que son actualmente Miguel Ángel Toma y Daniel Borrelli.
Toma fue secretario de Presidencia, como decíamos, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y Borrelli integró la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, en ese mismo periodo.
El decreto de Lacalle Pou deja sin efecto otro, aprobado durante el gobierno del Frente Amplio, que volvía obligatorio el pasaje de los recursos administrativos por la Fiscalía de Gobierno.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía busca a una mujer que hirió de bala en la cabeza a un delincuente de 16 años que intentó rapiñarla.
El incidente ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de Pablo Ehrlich y Carabela en la zona del barrio Brazo Oriental. Aún no está identificada, dijeron fuentes de la investigación. Según informa Montevideo Portal, en base a estas fuentes, un vecino de la zona llamó al 911, dijo que escuchó detonaciones y cuando salió a ver qué pasaba se encontró con un joven herido tendido en la vía pública.
Cuando la policía llegó al lugar, efectivamente se encontró con el joven herido de un disparo en la cabeza. A los pocos minutos se pudo observar una cámara de videovigilancia de la zona que registró el momento exacto del incidente. Se ve a una mujer que es atacada por dos hombres en moto, ante lo cual reacciona efectuando disparos, momentos en que uno de los ocupantes de la moto cae al suelo, eso es lo que señalaron las fuentes. Personal de la seccional 12ª y detectives de la zona operacional número 3 de Montevideo se hicieron cargo de la investigación. El menor fue identificado como MJS, de 16 años, y está internado grave en el CTI del hospital policial. Hasta el momento, la mujer que disparó no pudo ser identificada por la policía.
12 horas 32 minutos, repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República: 41 pesos con 40 para la compra y 43 pesos con 60 para la venta.
AM, Radio Mundo.
Doce horas 36 minutos, vamos al panorama nacional. En Rusia, el presidente Vladimir Putin propuso hoy a Estados Unidos intercambiar promesas de no injerencia electoral y cooperar en materia de tecnologías para promover un pacto de no agresión en ese sector en víspera de la elección presidencial estadounidense.
Esta propuesta se produce además cuando las autoridades rusas están acusadas por Occidente de haber envenenado a fines de agosto al principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, mediante un agente neurotóxico. Moscú rechaza estas acusaciones.
En una declaración publicada por el Kremlin, el presidente ruso propone a Washington intercambiar garantías mutuas de no injerencia, incluyendo los procesos electorales, ponerse de acuerdo en un conjunto de medidas prácticas y un pacto mundial contra las agresiones que utilizan tecnologías de la información y comunicación.
Esta declaración se da justo antes de la elección presidencial en Estados Unidos del 3 de noviembre, en la que el presidente saliente Donald Trump se enfrenta al candidato demócrata Joe Biden. Uno de los mayores desafíos estratégicos del mundo contemporáneo es el riesgo de una confrontación a escala en el sector digital. Una responsabilidad particular para evitarla incumbe a los actores clave de la seguridad mundial en el área de la información, escribió Putin.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está estable y sin dolor tras ser sometido hoy a una operación de extracción de un cálculo en la vejiga en un hospital de San Pablo, según informó el gobierno brasileño.
El procedimiento fue realizado sin complicaciones, con una duración de 1 hora y media, y el cálculo fue retirado totalmente, indicó el equipo médico en una nota divulgada por la presidencia. El mandatario de 65 años está estable clínicamente, sin fiebre y sin dolor, precisó la nota.
Se trató de la quinta intervención quirúrgica del mandatario en los últimos 2 años. Las otras 4 estuvieron relacionadas con la puñalada en el abdomen que le fue asestada durante un mitin político en septiembre de 2018. Bolsonaro ingresó a las 7 de la mañana al hospital israelita Albert Einstein de São Paulo, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para la extracción de un cálculo en la vejiga, según explicó previamente el centro médico. Vamos al panorama deportivo.
Directamente a España, porque Luis Suárez hace exactamente 45 minutos firmó con el Atlético de Madrid. Ahora sí, oficialmente, no hay ningún tipo de especulación. Luis Suárez es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Por otro lado, ¿qué pasa en la fecha del fin de semana? No hay fecha, solo se juega el partido pendiente de la fecha 13 de la apertura. Nacional se enfrenta a Liverpool a las 15 horas en Belvedere, mañana sábado. Y luego tenemos los partidos del Metro, que sí se van a jugar. Tenemos 2 partidos hoy, viernes: Sayago Unión Atlética a las 19:15, Lagomar Verde y Rojo a las 21:30, el sábado se juega Estocolmo Tabaré a las 19:45, Larre Borges y Danubio a las 22 horas. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, ¿qué tenemos para este fin de semana, Gaby?
Bueno, algún par de sugerencias para hoy y mañana. Recuerden que el domingo no hay espectáculos públicos. La Travesía Involuntaria es lo que se está presentando, la obra que se está presentando en el Teatro El Galpón. Allí estará esta comedia que está basada en la vida y obra de Mario Lebrero. Es una creación colectiva, como decíamos, inspirada en la vida y obra de Lebrero, que integra humor, cuadros musicales y que, bueno, es la propuesta de los alumnos que egresaron de la Escuela de Arte Escénico Mario Galup de la institución El Galpón. en todos los roles, ¿no? Como vestuario, escenografía, producción, dramaturgia, dirección y, por supuesto, actuación. Sábado 20 y 30 horas, domingo 19 horas, se suspende la de este domingo, pero estará en las próximas semanas y además lo pueden ver vía streaming, entrando en Passline y comprando su entrada. Para hacerlo presencialmente lo pueden comprar en Ticantel o en la boletería de El Galpón. También adelantamos un espectáculo que se viene circense, Juanas, la noche que el jardín rebrotó, una obra de circo alternativo que estará presentándose los próximos días, los primeros días de octubre, 1, 2 y 3 de octubre a las 20 y 30 horas en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Pasamos a la música. Hoy presenta Diego Maturro su trabajo Amigo Imaginario en Magnolio Sala, las entradas en venta en Ticantel. Elogiando al Viento es el espectáculo de Eduardo Larvanois y Melanie Lurachi en la Sala Cita Rosa, las ventas también de entradas en Ticantel. Francis Andreu estará en la Trastienda. Y en el marco del centenario de Benedetti se presenta el espectáculo Señales con Silvana Marrero y Carlos Taraquián. Esto será en el Teatro Solís también esta noche a las 21 horas y la venta de entradas está en Ticantel. Mañana sábado tenemos dos sugerencias: Eternamente Mozart de Patricia Curcio a las 20 horas en la Iglesia Evangélica Alemana. Este espectáculo es con entrada libre. Y después Martino, que es a quien estamos escuchando, se estará presentando en la Trastienda también en la noche de mañana sábado a las 21 horas. Las entradas están en venta en Habitat.